Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Aquí en Radio y Televisión Martí son las 10 de la mañana con 30 minutos. Estas son las noticias a esta hora. El Congreso de Estados Unidos inicia este lunes su trabajo legislativo, luego de fuertes tensiones para elegir al republicano Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes. Desde Washington, Judith Martín Rodríguez.
Fueron cuatro días de amargos desacuerdos, pero el mazo de la gente ahora está en manos del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y su promesa a sus compañeros republicanos y al pueblo estadounidense fue mantener bajo control a la administración Biden.
Haremos que el pantano rinda cuentas, desde la retirada de Afganistán hasta los orígenes del COVID y la militarización del FBI.
La nueva posición de McCarthy en el poder vino acompañada de una serie de concesiones a sus detractores que ahora darán forma a su liderazgo. Un solo miembro de la Cámara Baja del Congreso podría llamar a una elección interna para destituirlo. Incluso si prevalece la unidad, el nuevo presidente de la Cámara tendrá que encontrar formas de negociar con la administración del presidente Biden sobre asuntos espinosos como la inmigración y los recortes de gastos. El presidente Joe Biden emitió un comunicado felicitando a McCarthy y diciendo que está preparado para trabajar con los republicanos cuando él pueda. Los republicanos de la Cámara, por su parte, están dispuestos a investigar a la administración del presidente y los negocios de su familia. El líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, dijo a Meet the Press de NBC que tiene la esperanza de poder encontrar puntos en común con el nuevo líder de la Cámara de Representantes por el bien del pueblo estadounidense.
Espero aprovechar los tremendos logros de la agenda de Biden, y si Kevin McCarthy está dispuesto a encontrar puntos en común en este sentido, encontrará socios dispuestos entre los demócratas de la Cámara.
En tanto, en las calles de Washington, los estadounidenses expresan esperanza en acuerdos sobre temas como la economía, los asuntos de política exterior y la seguridad en el país. Temas delicados que podrían traducirse en negociaciones difíciles, ya que los republicanos ahora tienen un estrecho margen de 222 a 212 sobre los demócratas en la nueva sesión del Congreso, 118, que aún tiene una vacante. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En Venezuela, el Parlamento opositor del 2015 deberá nombrar próximamente a los integrantes de la comisión encargada de la protección de activos tras la supresión del interinato de Guaidó. El Papa Francisco instó a superar siempre la lógica partidista que debilita la democracia en el mundo y en particular en el continente americano, al mencionar lo ocurrido en las últimas horas en Brasil, cuyas principales sedes institucionales fueron invadidas el domingo por miles de seguidores radicales del expresidente Jair Bolsonaro. Ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, el Papa se refirió al debilitamiento en muchas partes del mundo de la democracia por la creciente polarización política y social, y a menudo a costa de las mujeres o de las minorías étnicas, así como del equilibrio de sociedades enteras, donde el malestar desemboca en tensiones sociales e incluso en enfrentamientos armados. Pienso especialmente en lo sucedido recientemente en Perú y en las últimas horas en Brasil y en la preocupante situación de Haití, dijo el Papa en una reunión con la prensa. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. hacer más intensa la experiencia visual y auditiva de la realidad virtual, agregando a ella sensaciones capaces de engañar al sentido del tacto, es una meta largamente perseguida. Ya se han alcanzado algunos logros, pero los dispositivos ópticos actuales son voluminosos y están repletos de cables, lo que dificulta emular las situaciones de la vida real en las que el tacto nos transmite sensaciones que no podríamos obtener con ningún otro sentido. Recientemente, unos investigadores han desarrollado un avanzado sistema de interfaz óptica inalámbrica con una estructura blanda y un grosor muy reducido que capta información sensorial sobre el usuario para ofrecerle una experiencia táctil lo bastante vívida. El nuevo sistema, denominado WeTac, se limita por ahora a las manos. No resulta aparatoso de llevar, sino que se parece más a tener colocadas tiritas en las palmas de las manos. WeTac tiene aplicaciones potenciales en videojuegos, entrenamiento deportivo o para desarrollar otras habilidades, ciertas actividades sociales y control de robots mediante telepresencia. La telepresencia es como la realidad virtual, excepto por el hecho de que en vez de situar al usuario en un entorno ficticio, lo sitúa en uno real, con un robot androide representándole en ese entorno real, en vez de darle un avatar sin existencia física real. Todo lo que hace el usuario lo hace el robot y todo lo que éste percibe lo percibe también el usuario. WeTac es una obra del equipo de Yunxin de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong en China.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Un grupo de investigadores de la Universidad de Tel Aviv, Israel, han conseguido desarrollar un detector de mentiras que mide los músculos de la cara y acierta el 73% de las veces. Según sus inventores, su método es mucho más preciso que otros detectores que se hayan creado antes. A través de su descubrimiento, el equipo de la Universidad Israelí asegura que pueden descubrir si alguien está mintiendo con electrodos. Con ellos pueden monitorizar y medir la actividad de los músculos y nervios. Los detectores de mentiras existentes son tan poco fiables que sus resultados no son admisibles como prueba en los tribunales, porque casi cualquiera puede aprender a controlar su pulso y engañar así a la máquina. Frente a los métodos que se basan en el pulso, el grupo israelí prefirió recurrir a los músculos faciales, que involuntariamente movemos cuando no decimos la verdad. El estudio se basa en la suposición de que los músculos faciales se contorsionan cuando mentimos y que hasta ahora ningún electrodo ha sido lo suficientemente sensible como para medir estas contorsiones. Según el estudio, publicado en la revista Brain and Behavior, el sistema de la Universidad de Tel Aviv utiliza técnicas de inteligencia artificial para detectar mentiras con base en las señales de electromiografía que llegan con los electrodos. Para lograr este resultado del 73% de efectividad, los investigadores pusieron los electrodos cerca de los músculos de la parte de la mejilla próxima a los labios y en las cejas de los participantes. Estos se juntaron en parejas y por unos cascos les hicieron llegar palabras simples y les pidieron mentir sobre lo que oían. En la prueba, los voluntarios del estudio fueron incapaces de detectar las mentiras, pero la tecnología sí lo logró, con un porcentaje que hasta ahora había sido inalcanzable con otros detectores de mentiras. En robótica, un tamaño mayor no necesariamente tiene que ser mejor. Por ejemplo, un enjambre de robots del tamaño de un insecto podrían buscar sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado más fácilmente que un solo robot que pese tanto como el enjambre entero. Unos robotistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT por sus siglas en inglés en Estados Unidos, ya crearon y probaron diminutos drones que pueden desplazarse con una agilidad y resistencia similares a las de los insectos, lo cual encaja con el objetivo citado de buscar sobrevivientes entre escombros y realizar otras misiones comparables. El problema era que los actuadores blandos que impulsan a estos microrobots requieren voltajes mucho más altos que los actuadores rígidos de tamaño similar. Estos drones blandos eran incapaces de llevar a cuestas el hardware que les permitiría volar con una autonomía suficiente. Ahora, este equipo, que incluye a Kevin Shen, pionero en la técnica, están fabricando actuadores blandos que funcionan con un 75% menos de voltaje que las versiones anteriores, a la vez que transportan un 80% más de carga útil. Estos actuadores blandos son músculos artificiales en muchos aspectos y baten lo suficientemente rápido las alas de un robot. Esta nueva técnica de fabricación produce actuadores con menos defectos, lo que prolonga notablemente la vida útil de los componentes y aumenta el rendimiento y la carga útil del robot. El microrobot rectangular, que pesa menos de la cuarta parte de una moneda de un centavo de dólar, tiene cuatro conjuntos de alas que se accionan mediante actuadores blandos. Estos actuadores, similares a los músculos, están hechos de capas de elastómero, que se intercalan entre dos electrodos muy finos y luego se enrollan en un cilindro blando. Cuando se aplica un voltaje al actuador, los electrodos aprietan el elastómero y esa tensión mecánica se utiliza para batir las alas.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación. When I'm gone.
Gonna be so hard.
Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Unos robotistas han inventado un tipo de robot blando cuya consistencia es parecida a la de las golosinas conocidas como ositos de goma o gominolas, que es capaz de desplazarse sobre una superficie arrastrándose como los gusanos sin que para ello necesite una batería ni otra fuente de energía convencional. El robot logra moverse gracias a cambios de temperatura y a su ingenioso diseño. Aunque el robot no pueda avanzar tan deprisa como otros de distinto diseño, el caso es que su locomoción se lleva a cabo sin pilas, sin cableado que lo conecta al exterior y sin suministro energético externo de ningún tipo, tal como enfatiza David Gracias de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos y miembro del equipo de investigación y desarrollo. Los robots hechos de materiales rígidos son poco aptos para algunas aplicaciones, entre ellas las de tipo médico que conlleven un estrecho contacto con seres humanos. Los geles a base de agua, que tienen un tacto parecido al de las gominolas, son uno de los materiales más prometedores en el campo de la robótica blanda. Los geles, que se hinchan o encogen en función de la temperatura, pueden utilizarse para crear estructuras que se muevan siguiendo un patrón inteligente. A los robots hechos de tales geles se les llama a veces gelbots. Ahora, Gracias y sus colegas han demostrado por primera vez cómo se puede manipular estratégicamente la hinchazón y la contracción de los geles para hacer que los gelbots se arrastren sobre superficies planas hacia una dirección determinada. Los gelbots, creados mediante impresión 3D para este trabajo, serían fáciles de producir en serie. David Gracias prevé una serie de aplicaciones prácticas en el futuro, como desplazarse por el cuerpo humano para administrar medicamentos en puntos específicos. Los gelbots también podrían ejercer de robots marinos que patrullaran y vigilaran la superficie del océano. Gracias y sus colegas exponen los detalles técnicos de sus últimos avances en la revista académica Science Robotics bajo el título Unearthed Unidirectionally Crawling Gels Driven by Asymmetry in Contact Forces.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Un grupo de científicos lograron aprovechar la energía de los pasos al caminar sobre un revestimiento de madera para suelos. El equipo de Guido Panzarasa, de los Laboratorios Federales Suizos para Ciencia y Tecnología de Materiales, ha ideado un nanogenerador que permite a la madera generar energía a partir de las pisadas que recibe de una persona. Estos científicos también mejoraron la madera utilizada en su nanogenerador con una combinación de un recubrimiento de silicona y nanocristales incrustados, lo que dio como resultado un dispositivo 80 veces más eficiente que la madera sin tratar. La nueva capacidad de generación eléctrica es suficiente para energizar bombillas LED y pequeños aparatos electrónicos. Para transformar la madera en un nanogenerador, el equipo primeramente intercaló dos trozos de madera acondicionada entre los electrodos. Como algunas prendas de vestir recién sacadas en una secadora, los trozos de madera se cargan eléctricamente. Esa carga se realiza mediante contactos y separaciones periódicas accionados por las pisadas. El fenómeno que lo permite es lo que se conoce como efecto triboeléctrico. Los electrones pueden transferirse de un objeto a otro generando electricidad. Sin embargo, crear un nanogenerador a base de madera es más difícil de lo que pueda parecer. La madera es básicamente triboneutral. Esto significa que no tiene ninguna tendencia real a adquirir o perder electrones. Esto limita la capacidad del material para generar electricidad, por lo que el reto afrontado por el equipo de Suiza fue fabricar madera capaz de atraer y perder electrones. A fin de dotar a la madera de propiedades triboeléctricas, los científicos recubrieron una pieza de la madera con una silicona que gana electrones al contacto y acondicionaron la otra pieza de madera con nanocristales de un tipo denominado SIF8. Se trata, en esencia, de una red híbrida de iones metálicos y moléculas orgánicas. Este material tiene una mayor tendencia a perder electrones. Los investigadores descubrieron que un prototipo de suelo de madera con una superficie ligeramente inferior a la de un folio puede producir suficiente energía como para alimentar lámparas LED domésticas y pequeños dispositivos electrónicos como, por ejemplo, una calculadora. Lograron encender una bombilla cuando un adulto humano caminó sobre el parque convirtiendo las pisadas en electricidad.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, los podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Telegram. De esta manera nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
And do unto el 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derechos a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.